Esta temporada Conservas Dani y Tiempo de Español cumplen 26 años, más de 4.000 programas y 1.100 partidos. Hacemos historia juntos.
Buenas tardes, buenas tardes. 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. A esta hora de la tarde estaba prevista la presentación oficial del auditorium del Real Club Deportivo Español. No la presentación de lo que es el auditorium, sino la inauguración como auditorio del Español con el nombre de Juan Segura Palomares. Creo que era un acto muy interesante, muy, muy bonito, y espero que si podemos hacerlo en directo, lo haremos en directo. Ese acto tan emotivo de ponerle ya el nombre de manera oficial al auditorium del club, el nombre de Juan Segura Palomares. Así que, repito, estamos intentando, si hay alguna posibilidad de hacerlo, lo haremos. Por lo menos los parlamentos, donde entre otras personas iban expresidentes como Dani, como Joan Collet también. Pero no se lo puedo asegurar, y si no, lo tendremos que hacer vía teléfono con nuestro compañero Quique Iglesias, que está por allí, y a ver si él nos explica un poquito cómo ha ido ese acto de, yo creo que lógico y además merecido, de que el auditorium del Real Club Deportivo Español lleve el nombre de Juan Segura Palomares. Está también hoy nuestro compañero y tertuliano Jorge Larena, que está mirando a ver si sale a través, lo podemos dar a través del streaming, porque en dos sitios a la vez no se puede estar, y por lo tanto ya me gustaría poder haber estado allí también, pero bueno, pues es imposible por el tema del programa. Pero repito, si podemos llevarles lo más importante de ese acto, por supuesto que lo vamos a hacer. Creo que es un acto emotivo y merecido para la figura del que fuera uno de los, yo diría, porque el primer historiador casi del Español, como fue Juan Segura Palomares. Hablamos del equipo, pero quiero hacer primero una mención sobre el tema de la convocatoria de la selección catalana de cara al partido de la próxima semana contra Venezuela, partido amistoso. Miren, lo voy a decir con todo el respeto y todo el cariño que ustedes puedan intentar transmitir hacia mí y yo hacia ustedes. No es un tema político de lo que les voy a hablar. Que les quede absolutamente claro que no es un tema político. Porque ya me hubiera gustado que para ese partido hubieran ido más jugadores del Español. Como Pedrosa, Alex López, Puado, Lluís. Luego se queja el seleccionador de que tiene que tirar de jugadores de segunda división, cuando en el Español hay dos jugadores como Puado y Alex López que son del primer equipo. Pero bueno, quiero mencionar este tema por la convocatoria de Sergio García. Sergio García lleva un mes lesionado, desde que se lesionó en un entrenamiento, creo que fue el 17 de febrero, es decir, lleva un mes y tres días. No ha vuelto a jugar con la primera plantilla. No ha vuelto a jugar. Ni ha sido convocado. En un principio se dijo que iba a estar como seis semanas de baja, lleva cuatro, un mes. Y lo han convocado para ese partido. A mí me parece que el club, cuando se produce un tipo de situación como la de Sergio García, debe tomar una decisión, y es prohibir a Sergio García que vaya a esa convocatoria. No puede ser que un jugador que aún no ha jugado con el Español desde hace un mes, lo primero que haga, y a mí no me sirve lo de ritmo de competición, etcétera, etcétera. Me parece una frivolité el justificarlo con que es que tiene que coger ritmo de competición. Yo no, de verdad que no, el club no ha hecho ningún comunicado, simplemente ha dicho estos cuatro jugadores van a la selección, pero yo también pienso que el propio jugador tenía que haberse negado, porque ¿quién le paga? Es el Español. Y nosotros no estamos para tirar cohetes. Hombre, no estamos como otros equipos que han decidido no dejar jugadores porque están en zona de descenso, que me parece correcto. O el Villarreal, que le ha dicho ayer al Moreno, ¿tú quieres ir a jugar? Tú puedes ir, pero si te lesionas, tú asumes la responsabilidad. Nosotros no asumimos nada. El tiempo que tú estés de baja, te lo quitamos del sueldo. Eso es el comunicado que hizo. No, no le ha dicho lo de que le quitar el sueldo, pero ha dicho el Villarreal que jugador que vaya a cualquier selección autonómica asume la responsabilidad de manera individual. Que el club no asume ninguna responsabilidad. Que firman un papel, conforme si se lesionan, hay unos gastos de lesión, etcétera, etcétera, y todo el tema del sueldo, que se apañen ellos. Pero en el tema nuestro, que es el que más me importa, a mí lo demás, que cada uno haga lo que quiera en su casa, me preocupa. Creo que hay una falta de liderato en el club, de poder, de decir, Sergio García no va. Y no va porque no ha jugado con el primer equipo. A mí que vaya Xavi, que está en su jubilación de oro en Qatar y que vive allí como un marajá y que viene aquí como salvador de todos los catalanes, que haga lo que le dé la gana. Pero él tiene una edad, está allí de paso ya, en el sentido de que ya ha ganado lo que tenía que ganar, pero si nosotros, como club, no somos capaces de decirle a Sergio, oye, no vas, y si te cabreas, lo siento. Y si te cabreas, lo siento. Tú perteneces al Español. No creo que el club en estos momentos, a nivel deportivo, estamos como estamos. Por supuesto que no estamos como el Huesca o el Valladolid. Pero no estamos bien. Y tú llevas un mes sin jugar. Si te lesionas, ¿qué pasa? Entonces el club dirá, no, es la responsabilidad del jugador. No es una cuestión de responsabilidad del jugador. Como club, tú tienes que decir, no vas porque no has jugado. Y si te cabreas, lo siento por ti. Imagínense ustedes que el jugador se lesiona. Porque es propenso a lesionarse. Desgraciadamente, esta es la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Le aplaudimos o lo sacamos a hombros de buen pastor? A mí me parece que la situación de este jugador debería haber sido mirada por parte del club de una manera especial. Y haber dicho, lo siento, pero no vas. Y repito que no es un tema político. Es un tema meramente deportivo y de egoísmo por parte del club, de decirlo. Es que tenemos a Piatti lesionado. Hace falta un jugador más arriba, si no marcamos goles. Y si tú además quieres renovar, porque tienes un número de partidos para renovar, si ahora te lesionas, no vas a jugar más. Y yo también le echo la parte de culpa al jugador, porque el propio jugador tenía que haber dicho, no voy. Me duele, porque me gustaría ir, pero no puedo ir porque no he jugado con mi club. Si tú me dices que el pasado domingo Sergio hubiera jugado 20-25 minutos, lo puedo entender. Y aún con eso, tendría mis dudas. Pero sin haber jugado un partido desde su lesión, creo que hemos hecho el panoli. Pero como no sé quién manda en el club, claro, yo creo que el presidente Chen no creo que sepa que Sergio García va a jugar con la selección catalana. No creo que lo sepa. Pero sí que hay un director deportivo y un director general deportivo que le tenían que haber dicho. O el entrenador, lo siento Sergio, pero no. Lo siento, pero no puedes ir. Miren, que cada uno haga lo que le dé la gana, pero yo puedo opinar. Y a mí me parece que este no es el camino donde Sergio García tenía que haber cogido. Ni él, ni el club. Porque para mí hay parte de responsabilidad del club y parte de responsabilidad del jugador. Igual que si le hubiera llamado a la selección española, el jugador tendría que ir con un parte médico para saber cómo está. Fíjense ustedes. Que un jugador del no, ahora no sé dónde está el jugador del Betis, que es Fabián, que Bueno, no sé en qué equipo juega ahora. Creo en el Nápoles. Creo que juega en el Nápoles, Fabián. Llega con un resfriado y para casa. Con un resfriado. Y lo sustituyen. No creo que Luis Enrique hubiera llevado a Sergio García sin haber jugado un mes. Por muy partido amistoso que sea, uno, otro o el de más allá. Si un jugador lleva un mes sin jugar, no puede ir a ninguna selección. Sea la selección española, la selección catalana o la selección de Senegambia. Me da lo mismo. Porque el club debe defender sus intereses. Por encima de que si al jugador le gusta o no le gusta ir a la selección catalana. Son intereses del club, que es el que le paga. Otra cosa, repito, es que no sepamos quién manda. Y entonces el jugador hace lo que le apetece. Y ya está. 7:11. Sobre este tema quiero comentar un poquito con Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luego hablaremos del español. Y intentaremos irnos al auditorium Juan Segura Palomares, si es posible.
Hay un streaming, pero no acaba de conectar.
Bueno, hay un streaming. ¿No va?
No va.
No va.
No acaba de...
¿De funcionar bien?
No, está en espera.
Bueno, a lo mejor es que no ha empezado aún.
Es posible.
Es posible que no haya empezado aún, ¿eh? Tema Sergio García.
Yo me planteo otra posibilidad.
Bueno, tú planteate la que quieras.
Puede ser que este sea un tema que se ha hablado, servicios médicos y técnicos. Y bueno, resulta interesante que Sergio juegue unos minutos para ir cogiendo la forma. No lo sé, no nos hemos planteado esa posibilidad. Porque, bueno, lleva un mes sin jugar, un partido amistoso, la exigencia de ritmo es diferente. Y eso, jugar unos minutos puede resultar adecuado para su puesta a punto. No lo sé, estoy hablando como una hipótesis, una posibilidad, que lo cierto es que desconozco por completo cómo ha ido el tema y si eso se ha producido o no. Pero me puedo plantear que eso ha sido así.
Sí, pero el problema es que cuando tú juegas un partido, sea amistoso o no sea amistoso, otra cosa es que tú llegues a un acuerdo con el seleccionador de jugar 20 minutos.
Claro, pero no sabemos cuál es.
No sabemos ese acuerdo.
Claro.
Pero a mí de inicio me parece que no me parece lógico.
Sí, yo entiendo que...
Pero que no sé, que a lo mejor luego juega 20 minutos.
Yo entiendo que como principio es, si un jugador que no está activo en el club, que sale de una lesión, ir convocado con una selección no suele ser algo común. Pero también puede darse esa circunstancia, que tanto los médicos como los servicios técnicos hayan decidido que realmente puede ser bueno de cara a su recuperación jugar unos minutos. No lo sé, ¿eh? La verdad es que es una hipótesis y no puedo decir nada más que eso, que aventuro esa idea, porque entre otras cosas me resultaría mucho más, no sé cómo decirlo, me tranquilizaría saber que las cosas se hacen adecuadamente. Pero no puedo saberlo.
Bueno, aquí es verdad que este es el enlace que estamos en.
Sí, el enlace abre el chat. Mira, ahora.
Pero no ha empezado, ¿eh?
Ahora está empezando, ¿no?
Esto es lo que suena. ¿Lo tenéis ahí? Vale, pues ya está. Esto es lo que había. Sí, sí. Suena de fondo. Gracias. Sí que podríamos dar en directo este gran homenaje que se le va a hacer a Juan Segura Palomares poniendo el nombre, su nombre al auditorium del español.
Sí, un merecido homenaje. Porque era el hombre que ilustraba la historia del español.
Bueno, siguiendo con el tema de la selección catalana, tú has apuntado un punto donde se puede dar el caso de que se haya hablado con el seleccionador, con Gerard, y le haya dicho, oye, yo voy, llámame, pero he quedado con el club que 20 minutos.
Puede ser, no lo sé.
No, yo tampoco.
A mí me resultaría más tranquilizador.
Pero lo que tú no entenderías es que el jugador saliera de inicio.
Claro, lo que yo no entendería es que el jugador decida ir sin que los técnicos y los médicos del español digan algo al respecto. Eso no, claro, eso no me tranquilizaría en absoluto, me daría idea de cierto descontrol y cierta falta de
liderazgo. Me chirría el hecho
de que
vaya, pero, porque no ha jugado con el primer equipo aún desde hace un mes.
Pero me resulta más tranquilizadora la otra hipótesis, la de que las cosas se han hecho razonablemente bien y se ha llegado a la conclusión de que es adecuado para su recuperación. No lo sé, pero prefiero pensar eso, obviamente.
Tú normalmente eres mejor pensado que yo.
Bueno, yo no es que sea mejor pensado, es que,
sí, es verdad,
es que tengo menos conocimiento de la
realidad. No es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de que a veces uno, bueno, pues es más bondadoso.
Bueno, yo procuro
no piensa tan mal. ¿Va a empezar ya? Bueno, pues
muy bien,
lo dejamos ahí. Escuchamos en directo la presentación del Auditorium del Español, que a partir de hoy se va a llamar Juan Segura Palomares, y hoy ya de manera oficial.
No sabría com parlar amb ells en català. Esto, la vida tiene estas cosas. Dice, me toca abrir este acto de homenaje a Juan Segura Palomares, y tal como ya dije en su funeral, cuando uno tiene que abrir un acto sobre un personaje de este estilo, lo primero que dice es, oye, ¿y yo quién soy para abrir un acto así? Te sientes como un poco pequeñito. Pero no, hoy tengo menos complejos, porque como sé que después van a hablar un tal Guasch y un tal Teixidó, es decir, diga lo que diga, seré telonero. Por ambos. Dice, estamos en un acto de homenaje que el español hace a su figura, a sus actos y al conjunto de su persona. No es el primer homenaje que recibe en esta casa y no será el último, porque a partir de ahora cada acto que se haga en esta sala, sea una presentación, una rueda de prensa, todos los periodistas cuando se levanten de allí se giren y suban las escaleras.
Está hablando Carlos García Pon, que es vicepresidente del Español, lo digo por si alguno no conoce la voz, para que tengan la referencia de la persona que está hablando en este momento. Seguimos en el acto de presentación del Auditorium del Español, a partir de ahora Auditorium Juan Segura Palomares.
Y claro, dice, ¿cómo hago yo homenaje con palabras a un escritor de este tipo? Dice, un ingeniero, lo de hacer homenajes con palabras a un tío que sabe escribir es un poco complicado. Y luego acá, luego hablan estos dos. Dice, pues no me atrevo. Entonces, lo que he hecho ha sido empezar a citar gente, ¿no? Y al primero, y esto es un acto de ¿cómo se diría yo? De intentar adelantarme, el primero que voy a citar es a Thomas Guasch, ¿vale? Que decía una cosa, como dice, si hubiera trabajado con Juan Segura Palomares, ahora sería mejor periodista, seguro. Y además me habría divertido mucho. Contraportada, ¿vale? Del Territorios del Alma. Por otro lado, el personaje no es fácil de describir porque como facetas tenía unas cuantas, entre la familia, los toros en español y el periodismo, y seguro que me dejó unas cuantas también, pues he decidido utilizar las palabras de otros. Y para utilizar las palabras de otros, miro internet. ¿Y qué he cogido? He empezado todos los artículos que se publicaron, todos no, porque todavía estaría recogiéndolos, pero he cogido unos cuantos de los artículos que se publicaron a su muerte y he recogido algunas de las expresiones que utilizaban para describirlo, que yo creo que es probablemente el mejor homenaje, porque son la gente que de verdad lo conocía, que de verdad lo vivió y que en el fondo te dicen cómo era. Hay alguna cita más larga, que es la primera. Dice, Juan Segura Palomares fue como una de esas muñecas rusas, las matrioscas, que esconden al mismo multitud de personalidades muchas veces contrapuestas, ¿no? Y después salen cosas como... Ups. Aquí me deja una página en algún sitio. Pero no os preocupéis porque tengo backup. Dice, y repito, he intentado recoger los adjetivos que han utilizado para describirlo. Formal, culto, educado, leído, respetuoso, jovial, extrovertido, elegante en la palabra, este es encantador, Su estampa proyectaba grandeza, memoria viva del español, barcelonés, gran catalán, más catalán que nadie, gran español, amante de su tierra, de su país, pasional, extrovertido, genial, carismático, galán, esto ya nos lo contarán, pozo de cultura, brillante en la palabra y en la pluma, generoso, mucho más que un historiador, bondadoso, sabiduría, honradez, hombría de bien y sin duda en el cielo. Dice, o sea, yo creo que el resumen de las expresiones nos dedican no solo una descripción de la persona, pero el cariño, respeto y admiración que existía alrededor de Juan. Antes de pasar la palabra a Tomás, y me gustaría volver a citar a alguien más, pero con las palabras que pienso que él querría que pronunciáramos en el lugar en que nos encontramos, ya que son suyas. Jo t'estimo espanyol, ets l'orgull de l'esport, de Catalunya Glòria, jo t'estimo espanyol. Tomàs.
Hay que dar aquí, supongo, ¿no? Bien.
Estamos en directo en el acto de homenaje a José Segura Palomares y ahora va a hablar Tomás Guas. Antes lo ha hecho Carlos García Pon, vicepresidente del Español.
Bueno, el nombre de la familia está vos, Carlos, por la relación de cariño que os tenéis de toda la vida. Pero pienso que en mi caso es una representación doble, porque además entro en lo que era una de las facetas de la vida de él, gloriosa, naturalmente, como todas las suyas, como fue el periodismo. Yo había pensado preparar algo, pero sabía que me iba a emocionar, porque ahora pienso yo lo que veo aquí. Nos decidimos solo, madame, a los exfutbolistas. Acaba de entrar Carlos Cameni. ¡Ah, no! ¡Mi portero, coño! Pero claro, vas paseando y piensas, si hoy en día tuvieran 20 años, ponle 30, Tommy, Eloy, Orejuela, Scatch, Michel Pineda, se toque francés, se cree clavur, Edu Mauri, que pueda ser campeón de Europa a un club muy querido, como es el Manchester City, en esta casa. Moisés Hurtado, un hombre robado en una final de la UEFA. Vamos, sigamos, Rubix, Gallard. Bueno, te vas a las épocas en las que empezamos a conocer a Juan. Y dices, coño, yo sé que para muchas cosas pues me llaman nostálgico, ya tengo edad para serlo, pero sí que en un montón de cosas cualquier tiempo pasado fue mejor. Y en lo que se refiere a Juan como periodista y como españolista, pues por encima de todo. Entonces digo, amistad, español y periodismo, valoré la posibilidad de venir vestido de torero para que se cerrara el círculo, pero he perdido unos kilillos, no muchos, pero algunos sí, y quedaba el traje, me quedaba un poco. Hubiera sido más un guiño al bombero torero, ¿verdad?, que a don Antonio Ordóñez. ¿Y qué decir de ese Roca Rey, ¿verdad?, que a tu padre le vamos, enloquecido, que esa especie como de querubín, chupado, ¡viva el Perú! ¡Viva! Bueno, pues claro, son dos cosas. Vamos a coincidir prácticamente lo que decía Carlos, es no se puede mejorar en cuanto a la figura de él aquí. Es la única persona en el mundo, ciento y pico de años, no sé cuántos son, que ha escrito la historia de la entidad y le ha hecho un himno, ha sido Juan. Y sobre todo una cosa que yo valoro cada vez que voy metiendo más años encima, que es la representación. O sea, esto también es un homenaje al español en sí mismo. El español se homenajea poniendo una placa ahí por los siglos de los siglos a un buen señor que cuando hablaba, cuando se escribía, cuando se abría de capa, el español se engrandecía. Porque yo creo que hay pocos clubes en este mundo que puedan tener un personaje en relación con sus medios informativos, que en definitiva es el altavoz de tantas cosas, con la categoría y el talento de Juan. Por ese lado, nos quedamos pues en el periodismo. Hombre, yo creo que estamos hablando de uno de los grandes periodistas que hemos tenido aquí. Decías tú que es verdad, si hubiera trabajado con él, y cerca estuve, porque yo empecé en la Sol y él estaba en la prensa.
Decías tú.
Sí, decíais vos, o decía yo, bueno, citabas. Cerca estuve, pero bueno, recuerdas aquello y dices, este auditorio, coño, tiene una cosa magnífica puesta, seguro que el espíritu de Juan se posará, ¿verdad?, sobre la Mari Carmen Juárez y toda esta serie de personajes que vienen aquí buscando el mal, en definitiva, y los hará mejores, porque esa grandeza que él tenía para dar y regalar. Claro, veo según qué caras y dices, bueno, Juanito, te han dedicado, esto es la Coca-Cola. Yo recuerdo Sarriá, aquellas tardes, estamos, aquella salita de prensa pequeñita, que los días de partido se bajaban dos puertas, ¿os acordáis? Ahí nos quedábamos, pues de cinco, salía el equipo visitante, habían sus rifirrafes y demás. Anécdotas. Es que, claro, aquí pone el programa, pone 4 minutos, entonces, claro. De sala de prensa. Suyas en el despacho he contado muchas. Ayer me vino una, porque me van viniendo cosas, ya debe ser cuestión de la edad, de las puertas que bajan. El último derbi, en Sarriá, 2 goles de aquel famoso robaperas llamado Radio Choyu, de penalti, lo cual es una cosa que se debe de recoger en los libros de historia. O sea, yo he visto como al Barça le pitaron 2 penaltis en contra. Yo lo he visto. Y mucha gente también dice, oye, pero esto eran unos años extraordinarios, ¿no? Hacía mucho que había muerto Franco. No se le puede echar la culpa de esto. Pasó. Un árbitro errático. Bueno, y entonces al final estamos enfrente. Los vestuarios estaban aquí. Y en aquella época, porque yo no iba mucho a la... Me gustaba más irme al desbarque. Pero aquel día, por lo que fuera, pues era un derbi, había más gente. Las localidades de prensa estaban del otro lado. Y al final, bueno, había que dar toda la vuelta. Y en el pasillo interior del estadio que llevaba a la sala de prensa, unos gritos, y era Juan Gaspar medio de la carrera, perseguido por toda una serie de personajes que le llamaban Falconetti y cosas de estas, algunos de los cuales conozco, sigo viendo, han sentado la cabeza, Dios gracias, y son padres de familia, incluso gente de bien. No sé cómo se abrió una de las puertas de fuera, en una de las gradas bajo Juan, con tiempo suficiente para ver toda la turba. La turba eran 5 o 6 que le perseguían y el otro no corría, pero iba puesto a la carrera. Se puso en medio como un guardia urbano. ¡Alto! Gaspar no paraba. Dice, dejármelo a mí. La turba se paró. Sí. En aquel momento es curiosísimo. Ya se había cerrado la puerta. Grandes golpes para que abrieran. Y acaba aquello y dice, Juan, más salvar la vida. Y digo, no exageres. ¡Bum! Y bajó el tinglao, ¿no? Y yo no sé, recuerdo si en esa época Juan estaba en el club o iba de aficionado. Eso sería el año 97, exacto. Estaba en el club. Bueno, podría andar por allá. Yo eso ha llevado un año de las y lo expliqué al día siguiente. Juan Segura Palomares, salva la vida a Gaspar. Y me dijo, chato, leyó aquello y dice, hija mío, ya, desde, no sé, Pearl Harbor no se ha escrito una cosa igual. Pareció que, mira, caso es que tenía siempre el tono, coño, de esa grandeza de tipos como, pues, la historia de nuestra, y te digo que la historia del fútbol español ha habido realmente muy pocos. Acabo que son 4 minutos. Lo que sí quiero decir, bueno, aprovechando la presencia de la palabra mayor del club, que en muchas ocasiones hablamos, Juan y yo, y seguro que contra mucha más gente, de la necesidad de bautizar el estadio. Hemos bautizado, yo creo que estoy, yo esperaba que pusiera sala de prensa, la modernidad le pusieran auditori. Bueno, auditori. Mientras que nos aparezca que llegará una Toyota y luego se puede compartir el asunto, yo creo que le haría inmensamente feliz si el estadio se llama Ricardo Zamora. Quien corresponda de los presentes con mando en plaza, que se lo estudien, porque coincidíamos los dos en que se trata del primer barcelonés, se trató, vamos, del primer barcelonés y español futbolista universal. Yo recuerdo el año 2000, claro, con el cambio de milenio, una editorial alemana, no de Tarrasa, alemana, que hizo una historia del fútbol, era un libro a lo largo, iba pasando, y habían dedicado las 4 páginas dedicadas a don Ricardo. Naturalmente, la primera foto, una foto que prácticamente llenaba el inicio del espacio dedicado a él, y había el escudo del español aquí puesto extraordinario. Creo que esto, de la misma manera que hoy es un homenaje merecido a una persona irrepetible, para mí, maestro, amigo, y como te diré, no hay día que lo recuerdes, pues porque viene el partido, porque has ganado, porque has perdido tantos ratos buenos, pues eso, que quien corresponda valore la posibilidad de que otro perico extraordinario, de esos que como Juan, cuando aparecen, el club se agranda y todo el mundo admite pues, lo que es en definitiva el Español, el primer gol de la historia de la Liga, lo mete un jugador del Español. Yo creo que eso sería una cosa que a Juan le haría muy feliz y al mismo tío Ricardo imagino que también. Dicho lo cual, os daros las gracias a vosotros porque me habéis distinguido en dos días muy especiales. El 28 de noviembre es el día que nació mi padre. Por tanto, he vivido en ese día el alfa y la omega de la vida, ¿verdad? Y que es otro motivo más para no olvidarme de Juan en la vida. Y que así será. Pután, gracias por tanto cariño que me habéis dado, que he procurado devolveros en la medida de lo posible y que tengáis el resumen de todo lo que ha dicho Carlos, lo que dije yo el día del funeral. Era un tío cojonudo.
7:31, estamos en directo en el homenaje que le está haciendo el club al que fuera periodista y demás jefe de prensa en su momento, relaciones públicas del club, Juan Segura Palomares. Y que a partir de ahora, aunque ya hace un tiempo que ya se conoce así, pero hoy es el acto oficial, el auditorium del club, del Estadio Cornellà Prat, se llama Juan Segura Palomares. Ahora va a hablar el que es el presidente de la Fundación Antoni Fernández Teixidó, así que escuchamos, creo que es el último parlamento.
Especial com aquesta, amb les que honorem un dels nostres, un dels més grans. I això ho agraïm i ho fem satisfets i ho compartim amb vosaltres. I haig de saludar a les persones que ens acompanyen a la família. La primera que va aquí és la família. La Rosa, els seus tres fills, no em vull deixar ni un, en Nacho, la Mònica i en Miquel. El germà, l'Enric. Els nets, que he vist allà dalt, i he demanat els vostres noms i m'han dit Guillermo, Maria i Jano. Doncs els nets, també hi ha tota la família que ens acompanyeu aquí, que és per nosaltres un gran honor. Però esteu molt ben acompanyats. Amb els presidents Dani Sánchez Llibre i Collet. No acostumen a anar a molts actes. Collet més. Però no acostumen a anar a molts actes. Mira'ls aquí, a primera fila. Sabent que en Juan era un dels nostres. I aquí estan. Però no només ells, en Mao. La màxima responsabilitat justament amb en Carlos del club. I les penyes, l'Arceli. I els jugadors, en Rafa Marañón. I els exjugadors, els ha citat el mestre, i el patronat de la Fundació, i els membres de la comissió delegada. Tots aquí per honorar-vos, per donar-vos les gràcies a vosaltres com si li donguéssim amb ell. I per tant us donem la benvinguda, la més càlida de les benvingudes. I també agraïm molt els mitjans de comunicació, que esteu aquí amb nosaltres. Ja ha fet un esment el mestre, però sabem de la importància de la feina que feu per una activitat tan modesta com la que fa la Fundació. I també ho volem agrair en un dia com avui. I amb un auditori com aquest, que té un nom extraordinari, Juan Segura Palomares. Serà el vostre auditori, el nostre auditori, i el de Juan Segura Palomares. Ara, molt breu, hem de dir tres coses. La primera, el motiu fonamental, la base fonamental de la feina de la Fundació és projectar aquest club, projectar aquesta institució i recuperar la seva memòria. Amb això estem compromesos. Va ser un encàrrec que vam rebre fa molt de temps. I tot el patronat i la comissió delegada i el nostre director i tots els amics estem compromesos a projectar l'Espanyol, a fer viure l'Espanyol, a donar aquesta imatge de l'Espanyol i a recuperar la memòria. Són les nostres fites. Venim a aquest món a fer aquesta feina. I veto aquí que l'inspirador de projectar l'Espanyol amb la imatge i la comunicació i en recuperar la memòria és en Palo. Ens sentim hereus directes d'aquest llegat. Podreu pensar, Teixidor, això els hi diràs a tots i a totes. Doncs no. Sabem que en Juan Segura Palomares tenia entre la seva voluntat projectar la institució, portar l'Espanyol al darrer lloc del món perquè tingués nom i fos conegut i s'ocupava de la seva memòria. veto aquí. La seva feina. I nosaltres ens sentim tan honorats de recollir aquell testimoni del vostre avi, del vostre pare, del seu marit, senyora. Ara vull fer un petit excurs només personal, perquè ha estat una sorpresa. La vida porta aquestes coses. Llegia jo l'himne de l'Espanyol, llegia les consideracions d'en Juan Segura Palomares i parlava amb Mauri, parlava dels pares, dels avis, dels nets. Això en Juan Segura Palomares ho tenia molt present. I vaig anar directament per dir, alguna cosa diràs en particular. Vaig anar al meu llibre. El meu llibre? No. El meu llibre ara. Però el llibre del meu pare. Ell tenia aquest llibre. Vam aprendre de la història de l'Espanyol amb aquest llibre. Jo era molt jove, però em llegia aquest llibre. I vam aprendre la història de l'Espanyol amb aquest llibre. Gràcies a qui? En Juan Segura Palomares. I l'esforç fet per en Juan Segura Palomares i molta gent que el devia ajudar. I per l'encàrrec de la directiva d'aquella època que li...
Bueno, pues se ha cortado. No sé si podemos recuperar el acto, está pensando. Estamos haciendo a través del streaming y ahora, ¿sabes? Seguimos.
Los avis, los pares,
gracias a los oyentes por la paciencia.
La darrera cosa que hagués pogut trobar és això. Són uns papers que quan jo vaig mirar i vaig dir el pare havia conservat en aquest llibre, no en cap altre, la memòria del comiat del seu germà, Jaume Fernández, massagista de l'Espanyol, gran amic d'en Segura Palomares. I obro i em trobo amb això. La primera persona que a mi em va parlar del Juan Segura Palomares va ser el meu tiet, el Jaume, que em va parlar d'un periodista extraordinari i d'un home, recordo, que havia utilitzat alguna expressió com exòtic, que ho devia ser d'exòtic. Era amic teu?
La prova fonamental.
La prova fonamental és que ho devia ser, era amic teu? D'acord. I em va parlar d'ell. I al trobar aquests papers també vaig tenir el meu punt d'emoció. Diu, per què has trobat aquests vells papers amb aquestes velles esqueles, amb una crònica firmada per en José Antonio Loren? José Antonio Loren. No, em va emocionar trobar aquests papers perquè justament era l'essència del que en Segura Palomares era. Era un amic del meu tiet. El meu tiet era massagista de l'Espanyol. El meu pare estimava aquest club com ningú, o com vosaltres. I jo m'he trobat aquí. I jo he llegit la història de l'Espanyol aquí. I ho llegiran els meus fills, i els vostres. I després va venir aquest llibre. I això és l'Espanyol. Com expliques aquest sentiment? Per què tenim la força d'aquest sentiment? Com l'expliquem? Perquè som capaços de llegir, de recordar, de tenir memòria i de beneir aquesta memòria de la que vosaltres sou dipositaris. Per això un acte tan gran com el d'aquest, com el d'aquesta tarda, i la felicitat que sentim. Per tant, l'emoció no només de recuperar la vostra història, la història del club, la història de cadascú. El que us vull dir és, família Segura Palomares, espanyolistes tots, que quan llegim aquests llibres trobem la mà d'en Juan Segura Palomares, però l'esperit de milers i milers d'espanyolistes que han estimat aquest club com l'estimava ell, que han servit aquest club com han pogut i que han dedicat tota la il·lusió a fer d'aquest club un club gran, el millor. Totes les coses van com van. Les coses surten a vegades i altres no. Però com hem intentat, a fer de Déu que hem intentat. Per acabar, teníem que donar continuïtat a l'obra d'en Juan Segura Palomares. Sí, això. Tenim 120 anys. Tindrem 120 anys. I la Fundació, i així ens ho ha pactat amb el club, i el club així ens ho ha acordat amb la Fundació, està preparant els llibres dels 120 anys. Hi ha un equip d'historiadors que coordina en Tolo, el que ajuda en Monté, hi ha diversos historiadors que revisaran amb la mesura en què es pugui aquesta obra, aquesta, i la perllongarem fins als 120 anys. Perquè d'aquí 25 anys, un altre president de la Fundació, amb un altre vicepresident del club, amb el guasc etern, aquest no canviarà, aquest el tindrem aquí, vindran a explicar-vos què era la Fundació, què era el club, què era història de l'Espanyol, etc, 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 etc. Per tant, us anuncio que tindrem un llibre dels 120 anys, que això farà que la nostra comissió d'historiadors treballi a fons i que David Tolo doncs, ho coordini. I no puc dir en un moment com aquest, no puc evitar dir-vos, i vull dir-ho, que vam perdre fa només 10 dies amb un dels historiadors més eminents que tenia l'Espanyol, en Puyaltó, i que també el recordem avui. Perquè en Juan Segura Palomares l'hagués recordat avui. I també quan aplaudim després, si és que ho creieu oportú, també aplaudirem per en Puyaltó, si us sembla. I ara acabem. I com hem d'acabar? Llegint. Hem d'acabar llegint. Anem a llegir. Jo quan he repassat totes aquestes notes he dit, a veure, Teixidor, això com ho acabes? Dedicatòria. Juan Segura Palomares, Història de l'Espanyol, dedicatòria. I diu, a los socios del Real Club Deportivo Español, que son los verdaderos artífices de esta epopeya histórico-deportiva. Auténtico milagro de continuidad, de fe insobornable y de amor a España, a través de la profunda catalanidad que es esencia del histórico club. A ellos y a cuantos entienden el deporte como un noble juego en el que el respeto al rival es la primera de las reglas. Amigas y amics, Juan Segura Palomares, amigas y amics, l'Espanyol, amigues i amics, la Fundació, amigues i amics, l'Espanyolistes, de veritat, i per molts anys, visca l'Espanyol. Molt bé.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Víctor Gómez, jugador del Español B.
Tú nunca piensas, voy a estar en el primer equipo, siempre lo sueñas, pero nunca piensas, voy a estar. Entonces, pues... tener la convicción de poder llegar, pues es algo que a mí no me hace pararme, sino tirar para arriba.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Siete y 7:43. Hemos querido dar íntegramente este homenaje a Juan Segura Palomares. Ya saben que desde su fallecimiento, al cabo de unos días, el club decidió que el auditorium iba a llevar su nombre. Y por respeto al club, por respeto a la institución, por respeto a Juan Segura Palomares, hemos querido mantener íntegramente lo que ha sido este acto. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Y lo digo tal y como es. Pero por encima de todo está la institución y está el club. Y creo que nos vamos a tomar una estrella. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, por este acto que creo que se lo merecía Juan Segura Palomares. Otra cosa es que nos pareciera bien o no la manera que se ha llevado el acto. Que eso es que cada uno es libre de valorarlo y de opinarlo. Y nosotros también estamos para eso. Pero por el propio acto, a la memoria de Juan Segura Palomares, por todo lo que ha hecho por el club, creo que merecía también una estrella. Momento estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Las 7:44. El tema de Sergio García yo creo que lo vamos a dejar ya de paso, como si ya lo hubiéramos hablado hace como 35 minutos más o menos. Y antes de hablar con Jorge, que quiero saber un poco cuál es su opinión sobre la situación del equipo, en base también a la encuesta de Tiempo de Español, al final fueron 670 votos, ha ganado que somos el club de la marmota, con un 52%, que la gente espera a la temporada 19-20 con un 34%, estamos hablando de un 86%. Un 86%. Luego hay por décimas, etcétera, etcétera. Claro, toda la suma da 101%. 2% y no es real. Pero hay que ir quitando décimas, y entonces yo se lo he quitado al quiquismo. Hay un 10% que considera que esta temporada está siendo una buena temporada, la denominada darderista, y un 4% que es un poco como el... Nadie tiene la culpa. El quiquismo. Nadie tiene la culpa. Pero me preocupa, ¿eh? Un 86% dan como finiquitada la temporada, Jorge. Es una encuesta demoledora, ¿eh?
Bueno, el resultado del domingo hizo mucho daño. El resultado del domingo fue demoledor. Yo hacía mucho tiempo que no salía tan decepcionado y tan triste del campo. Porque, claro, esperábamos... había una opción real contra un rival que llegaba tocado física y emocionalmente. Claro, esperábamos, por lo menos yo personalmente tenía unas expectativas para este partido que no se cumplieron en absoluto. Yo creo que esa encuesta inmediatamente después de ese resultado...
No, la encuesta no se hizo inmediatamente después. Bueno. La encuesta es dos días después.
Bueno,
que cambia. Bueno, no es lo mismo hacer la encuesta el domingo a las 6:30 de la tarde,
obviamente,
que hacerla el martes
modifico el enunciado.
12:30.
Esa encuesta, 36 horas después de finalizar el partido... Los ánimos están como están y creo realmente que es real, que la temporada no ha terminado, porque estamos en la tierra de nadie, pero la tierra de nadie tiene sus peligros, por tanto creo que la temporada no ha terminado, pero sí que ahora mismo el enfoque del objetivo es hacer los puntos que faltan para no tener ningún sobresalto. Mientras que en caso de una victoria, el enfoque del objetivo hubiera sido muy diferente. Así que realmente yo creo que la temporada no ha terminado, pero que ya queda claro hacia dónde tenemos que mirar y cuál es el objetivo. Hacer los puntos que faltan para no tener sobresaltos a última hora.
Ayer comentábamos con los tertulianos qué parte de responsabilidad tenía el entrenador y qué parte de responsabilidad tiene el club en no fijar unos objetivos. Y eso es un poco lo que nos está, digamos, lastrando en los últimos años. Lo hablábamos ayer también con el tema del Sevilla. El Sevilla tiene un objetivo, que es la Champions. Ve que con el entrenador que han fichado Machín no le sirve y lo echan. Lo echan. Sí. Y ya está. Y lo echan después de estando quinto sexto, después de eso sí perder contra Slavia de Praga. Habían perdido la Copa del Rey en cuartos de final, después de un baño que le da el Barcelona aquí, y piensan, como con este no llegamos, a la calle.
La última temporada que yo recuerdo objetivo fue con la primera de Quique, que creo que el objetivo era estar entre los 8 primeros y se consiguió ser octavo, pero...
Más cerca del décimo que del octavo.
Yo creo que psicológicamente, esto es una apreciación mía, el club, por muchos motivos, parte con el... Desde hace muchos años, históricamente, parte con el presupuesto inicial de permanecer en primera un año más. Tengo la sensación de que eso es algo que está en la mente colectiva. Permanecer en primera es el primer objetivo. Y a partir de ahí, a ver qué podemos hacer. Entonces,
pero eso tampoco el club lo ha dicho. Hago una pregunta en voz alta. ¿Por qué el club no se plantea de inicio decir que el objetivo es no bajar de categoría?
No se dice.
No se dice, pero claro.
Pero yo creo que es tácito.
No, pero ¿quién
está
lo
dice?
No. Estoy de acuerdo, pero no. Es decir, ¿quién marca el objetivo en los dos últimos años?
No, nadie marca el objetivo. Porque...
¿Quién ha marcado el objetivo este año? Los jugadores, sí. Con el famoso darderismo. A partir de ahí, la gente se emocionó.
Y Rubi también al principio de temporada marcaba el objetivo de mirar hacia arriba.
Habla Darder en Estados Unidos...
Exactamente, ahí hay un momento, pero creo que no es... No sé cómo explicarlo. El objetivo, El objetivo, cuando se va marcando en función de los resultados, pues sucede lo que nos sucede habitualmente. Que si tenemos tres buenos resultados, el objetivo es ir hacia arriba, y cuando vienen mal dadas, pues el objetivo es inmediatamente alejarse de los de atrás.
Mira, por
seguramente,
ejemplo, a la vez,
para marcar un objetivo...
A la vez y Getafe. Ellos, el objetivo desde el primer día...
Es salvar la categoría.
Salvar la categoría. Una vez llegado a los 42 puntos, han dicho, a partir de ahora, vamos a ver qué hacemos. Nosotros siempre nos hemos quejado de que, y además es verdad, es decir, tú tienes el 10º presupuesto de la competición, no puedes marcarte un objetivo tan bajo de decir, el objetivo es no bajar.
No, no he dicho que se lo marque.
Yo te hablo como club.
He dicho que forma como parte club de nuestra...
No, pero como club, tú sí, tienes no, que no, decir, nuestro club, objetivo no es quedar, como somos el 10º, quedar entre los 10 primeros. Todo lo que sea menos del 10 hacia abajo, que además a nivel económico nos va a marcar por el famoso tema televisivo, es un fracaso. O no hemos cumplido los objetivos. Si tú ves que con este entrenador no cumple los objetivos, lo tienes que cesar. Aunque hayas empezado a punto de ser líder en la jornada 12. También era Sevilla líder en algunas jornadas y Machín se ha ido a la calle.
Sí, sí.
Por lo tanto, si tu objetivo es ese y con este entrenador crees que no vas a llegar, lo tienes que cesar.
Bueno, pero tenemos... Vamos a ver. Esto me has dejado aquí sin palabras. Una cosa es el objetivo de clasificación, que ese no lo tenemos, y otro, a mi entender, es que se trae a Rubi con el objetivo de crear un estilo de juego, un proyecto, y claro, ese es un objetivo difícil de cuantificar, pero creo que eso se ha manifestado en algún momento, que la idea es que Rubi tiene que crear un estilo de juego que nos lleve a conseguir objetivos cuantificables. Claro, el otro día, no hace mucho, leí un tuit que me resultó muy gracioso y además muy significativo. Decía, tienes unos ingredientes maravillosos para hacer cocido, pero estás empeñado en hacer una paella. Bien, si el tema es que este club quiere que nuestro cocinero haga paella, una vez hemos pasado esta temporada de la manera que la hemos pasado, habrá que ver si la dirección deportiva le pone al entrenador los jugadores que necesita para ese proyecto, para ese sistema de juego y para ese estilo que quiere imponer.
Vale,
el
me
club.
Parece muy bien.
Yo soy
el cocinero.
Quiero decir,
y a mí, que quiero hacer una gran paella, los ingredientes son de un cocido, pues yo hago un cocido.
Bueno, puede ser.
Porque el cocinero ha decidido hacer una paella sabiendo que no lo puede hacer.
Bueno, el asunto es que...
No, yo te pregunto.
El asunto es...
¿Por qué no lo puede hacer?
El asunto es, si el objetivo... Es que ahora creo que es un momento... Mira, yo lo tengo mucho aprecio a Per Arnau, y además es un aprecio que no se basa en una relación personal que no tenemos. Hemos hablado una vez en la vida, dos veces. Y ha sido un momento, hola, con Per Arnau. Pero yo creo que ahora es el momento de que el club manifieste si su proyecto deportivo, más allá de la clasificación, si su proyecto deportivo pasa por la creación de ese estilo de juego, porque es el momento de decir ya si el año que viene vamos a tener continuidad o no. Es que la falta de continuidad también es un problema. Claro, la falta de continuidad es un grave problema. Porque nunca acabamos de definir hacia dónde vamos. Es el momento de que, yo a mi entender, es el momento de que la dirección deportiva diga, bueno, pues sí, vamos a hacer paella y vamos a buscar los ingredientes para eso, que es lo que queremos hacer y lo que queremos que sea el futuro de este club. Vamos a jugar de esta manera y vamos a traer los jugadores en la medida de lo posible que se necesitan para este tipo de juego, porque sabemos que la temporada viene condicionada por el famoso límite de la masa salarial. Es decir, el inicio de la temporada no se pueden hacer grandes cambios en la plantilla para el tipo de juego que Rubi quería. Entonces, ¿se podrán hacer de cara al nuevo año? ¿Es eso lo que el club quiere? Para mí hay que definir eso antes de cualquier otra cosa. La clasificación final, claro que es importante, y es importante en términos económicos, y es importante en términos de autoestima, y es importante en términos de que va a haber una campaña de renovación.
Pero
que habrá que ver
que
cómo se hace.
Para mejorar la plantilla tienes que vender.
Claro, pero el tema es, tienes que vender, pero vas a incorporar jugadores, porque, claro, a mí una cosa que me ha preocupado es que el mercado de invierno ha habido unas incorporaciones que no estaban precisamente diseñadas para el sistema. Más bien las incorporaciones lo que dicen es...
Hombre, Buley teóricamente es el hombre que sustituía, independientemente de que no sabemos quién lo ha fichado.
Ah, sí.
Para sustituir a Leo Batistao.
Pero
el Chucky Ferreira era para compensar y darle descanso, entre comillas...
Sí, o para jugar
a Borja,
o para jugar con dos puntas.
Pero
o para
si
jugar
no
con
el
dos
sistema,
puntas. Por eso
no
te digo,
jugar con dos puntas.
Me preocupa que...
Por no hablar de Alfa Semedo, que yo creo que es
Alfa
un tema...
Semedo ya lo dejamos ahí aparcado porque realmente después de lo que pasó, y yo creo que no va a tener, no lo sé, pero no va a tener muchas oportunidades de demostrar su valía. Pero, claro, si las incorporaciones del mercado de invierno no van encaminadas a apuntalar el sistema que Rubi quiere imponer, eso sí me preocupa. Y yo iría más ahí. A ver, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere el club? Si el club está dispuesto...
¿Pero el club quién es?
El club, la dirección deportiva y el presidente Chen. Si el club quiere crear un estilo de juego que se basa en los principios que Rubi impone sobre el terreno de juego, pues entonces habrá que decirlo y habrá que trabajar para que tenga los jugadores adecuados para ello. Si no es así, si vamos a cambiar otra vez, pues entonces el club deberá decir que bueno, que la plantilla va a ser la que es y por tanto el estilo de juego habrá que adaptarlo a ella.
¿Quién marca los objetivos?
Claro,
¿el club o la dirección deportiva?
Hombre, yo entiendo que el presidente Chen...
El presidente no va a marcar los objetivos porque yo creo que él los marca en el momento que se lo dice la dirección general deportiva, que es Perarnau, y también con Rufete y con Tamudo.
Pues entonces,
previa consulta
la dirección
también,
deportiva, desde luego, los que no pueden marcar los objetivos son los jugadores. Los que no pueden marcar los objetivos es el entrenador.
¿Quién los ha marcado este año?
¿Quién debe marcar los objetivos? No lo sé.
¿Cómo que no lo sabes?
¿Quién debe marcar? Darder.
Pues ya está.
¿Quién debe marcar?
Darder marca un objetivo y a partir de ahí, la gente, todos... Por el buen inicio, nos subimos al carro del famoso darderismo.
Vamos a ver.
Y el entrenador, que cuando éramos cuartos decía, se le preguntaba, bueno, este partido tal, yo no miro a por debajo del cuarto, miro por encima del cuarto. Este era el objetivo que nos vendían hasta el Sevilla.
Ese era
a partir
objetivo.
Del Sevilla, el equipo entra en una fase de crisis total y nos vamos abajo.
Ese era un objetivo coyuntural.
No.
Ese era un objetivo coyuntural. No. Es decir, si tú enlazas tres victorias...
Estoy hablando de de pretemporada.
Yo estoy diciendo...
Estamos hablando del mes de julio.
Vamos a ver.
En julio, el entrenador en Olot, en sus ruedas de prensa, igual que los jugadores, ni uno de ellos dice, el objetivo es salvar la categoría.
Claro que no.
Pues ya está. Entonces, aquí hay un objetivo marcado por los jugadores y el entrenador. No hay un objetivo marcado por el club.
Eso estoy diciendo.
Pues entonces, todos nos ceñimos a lo que decían los jugadores porque confiamos en ellos.
No, pero no es adecuado.
Es la realidad.
Mira, el objetivo lo tiene que marcar el club, empezando por el presidente.
Bueno, si no está el presidente,
de acuerdo,
el director general deportivo.
De acuerdo con el objetivo tiene que marcarlo el club con el presidente y con los responsables de las diversas áreas. Porque no solo es la dirección general deportiva, el resto de áreas también tienen que participar.
Bueno, pero hablamos del tema deportivo, que es lo que más le preocupa a la gente.
Pero es importante que haya objetivos con responsabilidades compartidas. Y el objetivo se tiene que fijar con realismo, es decir, no, el objetivo no es vamos a ir a la luna, el objetivo es podemos alcanzar la clasificación que nos permite aumentar los recursos económicos, es decir, si la temporada que se borra éramos décimos, este año el objetivo es estar por encima del décimo, por ejemplo,
Sí, pero es que vamos camino de año con Quique octavos. El año pasado décimos,
pero cada año,
y este año vamos bien, retrasados.
Pero cada año descuentas un año. Por tanto, el objetivo puede ser perfectamente mejorar. Ese es el objetivo de mínimo.
Debería ser.
Digo, puede ser. Y a partir de ahí, sabes que vas a obtener mayores rendimientos económicos si consigues ese objetivo. Pero el objetivo también tiene que ser realista, porque si no, no puedes exigir. Pero ese objetivo tiene que ir acompañado también de la planificación deportiva adecuada. Bueno, y sabemos que esta temporada, el límite de la masa salarial...
Somos el décimo en presupuesto, el décimo o noveno o undécimo en masa salarial, que no tengo todos los datos aquí, es igual. Con el equipo que tenemos, ¿tú crees que tenemos que luchar por no bajar?
No.
No. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Mejorar lo del año pasado. Para mí, ¿tú crees que con este entrenador podemos mejorar lo del año pasado?
¿Hoy en día?
Sí.
No.
Pues a la calle. Una pausa y seguimos. Las 8 y un minuto.
Pero bueno.
A la calle, al carré, luego seguimos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso low cost a 11 euros. Y los fines de semana el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en la calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Vamos al Yopro. Ahí estamos, con el Yopro de Danone. Te he dejado así un poco a medias porque te faltaba la segunda parte. Pero antes me tomo el Yopro de Danone, este gran producto lácteo, alto en proteínas, pensado para los deportistas como tú. 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Pensado para todos aquellos que practicáis deporte o hacéis ejercicio de manera habitual. Y que además os ayuda a conservar y aumentar tus músculos. El Yopro de Danone. Para todos aquellos que compagináis el deporte con el trabajo, las obligaciones, os levantáis a las 7 de la mañana para ir a correr o al gimnasio, lo tenéis claro, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor producto para tomar? El Yopro de Danone. Sabor natural, sabor a fresa, con 10 gramos de proteína, 0% materia grasa y solo 63 kilocalorías. Ya sabéis que el Yopro es impresionante. Yo lo he probado, está, pero bueno, 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 de verdad. Y además, ya algo importante también. Luego para Jorge Larena, que hoy viene de hacer deporte, pero otro tipo de deporte, se lo ha tomado aquí y ha dicho, mañana sigo ayudando a mí. Ahí estamos. Con el Yopro de Danone. Y sigue haciendo deporte como un buen Real Pro. 8 y 3. Te había dejado el final de la frase.
No me habías dejado.
A medias.
No, has rematado y has pitado el final. Así que realmente...
¿Tú quieres prórroga?
Hombre.
Pues ahí la tienes, venga.
La prórroga es, yo creo que no se va a lograr el objetivo de clasificarnos en décimos, creo que no, porque veo al equipo muy dubitativo, veo al equipo con poca convicción. El partido contra el Sevilla me pareció un partido en el que del que esperaba mucho más. Pero, vuelvo a decirlo, si hay un objetivo estratégico que es crear un estilo de juego y este año hay posibilidades de vender jugadores, de liberar masa salarial y de incorporar jugadores más adecuados para el sistema de juego que se quiere imponer, pues hay que valorarlo. Creo que eso es algo que hay que valorar, que la dirección deportiva tiene que valorar. Pero no debería dar alguna explicación al respecto de si esa es la estrategia. Porque, claro, si no, la presión, ahora mismo toda la presión está sobre Rubi. Toda la presión.
Yo creo que hay una parte de presión que ya creo, se ha ido hacia la dirección deportiva.
Y creo que es el momento de dejar claro si es cierto lo de la estrategia, si es cierto lo de crear un estilo. Porque, claro, los proyectos son... Sabemos que en el fútbol los proyectos son algo que siempre está ahí temblando.
Yo dejé hace tiempo de creer en un proyecto.
Yo después de lo de Quique ya no voy a creer nunca más en un proyecto. Solo creeré en el resultado del domingo. Cierto. Pero
entiendo, y en la capacidad pero entiendo de, que un club del entrenador sí, y los jugadores.
Pero entiendo que un club sí tiene que tener proyectos estratégicos en muchos ámbitos. No sé si los tenemos o no en muchos ámbitos porque... El tema del señor Guas también me parece que es un poco de a golpes funcionamos, pero deberíamos tener planes estratégicos. Y en el ámbito deportivo exactamente igual. Si el proyecto y el deseo de la dirección deportiva es crear ese estilo, no podemos echar a Rubi, porque al final la paella no habrá salido muy buena, pero es que no le dieron los ingredientes necesarios.
No estoy de acuerdo contigo.
Bien, es natural.
No, pero a ver, si tú quieres, repito, hacer una paella y no te dan los ingredientes porque no tienes dinero para esos ingredientes, es decir, tú quieres una paella de pescado o de marisco y resulta que lo quieres... O, mira, te lo voy a poner más grande, una de bogavante y no es bogavante. Y tú insistes en que es de bogavante. Y al final te traen gambitas.
Bueno.
No. Y no son gambas de Palamós. Son gambitas que son congeladas. Porque no hay dinero para eso. Pues tú tienes que decir, mira, no vamos a hacer una paella de marisco. Vamos a hacer una simple paella.
Pero sí.
Una rozabanda. Y se acaba la historia. Y con lo que tienes, lo haces bien.
Sí, pero sí.
Pero cuando tú sueñas... No, es verdad, tú ves volar palomas y piensas que son golondrinas, al final, pues pasa lo que pasa.
Bueno, pero de momento la temporada la está salvando razonablemente bien. Nos hicimos muchas ilusiones al principio, nos vinimos abajo después.
No podemos vivir del pasado.
Escúchame, nos vinimos abajo después. Hemos entrado en una etapa de que yo tampoco valoro demasiado bien... De 6 partidos sin perder, que no ha acabado el equipo, a mí no me acabó de convencer, pero bueno, los resultados más o menos fueron aceptables, excepto el día de Huesca, que creo que era un partido que había que ganar. Y ahora estamos ahí poniéndole una presión completamente al entrenador, que ha ido sacando adelante las cosas con la plantilla que tenía. Que probablemente, y esto para mí, sinceramente, para mí es un problema, que probablemente debería haberse adaptado más a las circunstancias y al equipo y a los jugadores que tiene. Porque, lo que te decía, llegan unos refuerzos en el mercado de invierno que invitan a pensar en otra manera de jugar. Y para mí la adaptación en la vida es fundamental. Adaptarse a las circunstancias que sobrevienen es fundamental para seguir adelante, pero él se ha mantenido fiel a su idea y está sacando adelante esto. Ahora es el momento de que el club vea si este es el futuro y vamos a darle lo que necesita para seguir adelante o no. Entonces sí, habrá que, más que cesarlo, al acabar la temporada habrá que...
Yo te hago 2 preguntas con un sí y un no.
Es que los sí y los no son...
No, a mí no matices no.
Pero es que la vida es matiz.
Bueno, a ver, ¿tú hubieras cesado a Rubi ya?
Yo lo hubiera cesado en la quinta derrota, como se ha hecho toda la vida.
Bueno, tú, a partir del otro día, quedan 10 jornadas, ¿lo mantienes hasta el final?
Yo lo mantengo
hasta el final. Pase lo que pase.
Salvo debacle. Claro, si te... Si
¿Pero
te,
¿cuándo, si te, cuándo es para sí. ti una debacle?
Hombre, a mí una debacle es si el descenso se acerca.
Sí, pero claro, y si el descenso se acerca, falta 2 jornadas...
Pero es que esto ya nos ha pasado muchas veces. Y entonces es cómo funciona el fútbol. Pero esa hipótesis puede darse o no. Pero si Rubi sigue sacando esto adelante, es cierto que ahora mismo la sensación es con más pena que gloria, pero lo sigue sacando adelante, bueno, pues tendrá que acabar la temporada. Y si la estrategia del club es la que digo, pues tendrá que seguir la temporada que viene.
Yo tengo la sensación, simplemente es una sensación, que Rubi acabará la temporada si no hay ningún altabash y el año que viene no seguirá en el club. 8 y 9, una pausa y nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños.
Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Ocho y diez minutos. Nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Desde aquí un abrazo a nuestro amigo Ferran Granell. Nos vamos allí a Ferran porque tienes que ir. Si tú necesitas alquilar, comprar, vender, o quieres que te lo administren, gestionar, legalizar, diseñar o solucionar un problema, tema inmobiliario, Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Más de 46 años de experiencia en el mercado inmobiliario con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas, Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Ya sabes que además Ferran tiene el nuevo servicio que es el coworking. Más información sobre este gran servicio, que yo veo mucho coworking, pero el número uno es Ferran. 93-648-00, www.ferran.es. Aún nos tenemos que pasar también por Bese Chocolate y por Rombus antes de acabar el programa. Pero hay un tema que me lo has añadido tú, no es que tenga un guión, y me has dicho, quiero hablar de las
opiniones. Sí, porque el lunes y martes manifestaste que tu opinión con respecto a la incorporación de David Gallego como entrenador de primer equipo en la pretemporada. Digo que, pero que las opiniones, que no son más que juicios que emitimos sobre algo,
tienen
mucho que ver con las circunstancias de cada momento. El problema ahora, en estos tiempos que corren, es que como quedan escritas muchas de ellas o grabadas, luego se usan como arma arrojadiza. Y eso creo que es inadecuado. En el ámbito del español sucede con mucha frecuencia que dijiste qué o yo dije qué. Creo que es inadecuado, porque una opinión se emite en un momento determinado con unas circunstancias concretas. Y voy a ilustrarlo con un ejemplo. Como siempre me haces preguntas de si no, mójate. Esta pretemporada, a final de la temporada pasada, no recuerdo cuándo, con exactitud, me dijiste, ¿qué entrenador quieres para el año que viene?
Bueno, hice una encuesta.
A mí me preguntaste.
Machín.
A mí me preguntaste directamente.
Tuvo votos, pero no fue el que más.
A mí me preguntaste.
Más votos populares tuvo.
Directamente. Y yo dije, para traer a Rubi, me quedo con Gallego.
No lo puedo recordar.
Esa fue mi respuesta.
De tus palabras, ¿eh?
Fíjate que esa respuesta, en ese momento concreto, tiene un valor. Pero en la jornada 6 de la Liga, esa respuesta...
Hasta la 12 tiene un
valor. Me refiero, en la jornada 6 de la Liga, esa respuesta es de un tipo que no sabe lo que dice.
Hasta la 12. Sí,
hasta
es que la realidad.
12 tiene un valor.
Ahí es donde empiezan los
problemas. Tiene un valor. Es decir, la arena no sabe lo que dice.
No creo que la gente pueda pensar
pero tiene ese valor.
Ni de ti, ni no, del que dijo Berizzo. Bueno, escucha, sí que es verdad, perdona. Mucha gente.
No sé si perdonarte.
Mucha gente a mí me ha Tranquilito. A mí, si habláis gritando y aquí se oye todo, no me entero. Mucha gente a mí me ha cuestionado que yo dije Berizzo. En aquel momento, en la encuesta famosa antes de cesar a Quique. Claro, en aquel momento la historia es distinta a la del cese de Quique, a lo de David Gallego, los 5 partidos, y luego la opción de Rubi. Estamos de acuerdo.
Claro.
Pero hay mucha gente que no es capaz de asimilar que una opinión en un momento determinado no es lo mismo que al cabo de 8 meses. Porque puede cambiar la coyuntura en la que estamos, el contexto, la situación y otras cosas.
Eso iba. El tema es, hasta la jornada 12, esa opinión tiene un valor negativo. 10 jornadas después, esa opinión parece una opinión muy bien afinada. Las circunstancias cambian. A lo que voy es, las opiniones tienen valor en el momento en que se hacen, de acuerdo con los conocimientos o las intuiciones que uno tiene, y no hay que andar pasando cuentas de las cosas que se opinan o no en cada momento determinado. Porque además, a medida que cambian las circunstancias, nuestra visión también cambia. Por tanto, no creo que tengamos que andar siempre con tú dijiste, yo dije, que sucede muy a menudo en las redes sociales, en el españolismo. Creo que hay que tener cada uno su propia opinión, exponerla, defenderla, argumentarla, pero no meterse con las opiniones ajenas. Solo quería hacer esa pequeña reflexión.
Pero tú entiendes
porque
que...
para defender una postura no es necesario atacar otra postura. Es mejor escuchar, porque siempre uno puede tomar algo de las perspectivas de los demás.
Yo lo que hice el lunes y el martes, bueno, el martes lo repetí porque mucha gente me dijo que no había escuchado y que le habían dicho que había defendido a David Gallego como entrenadora para esta temporada. Y yo lo que intenté explicar es que, primero, reconocer que posiblemente en aquel momento me equivoqué. No, y a ver, que a mí no me cuesta nada decir no. Que en aquel momento yo no creía que David Gallego podía ser el entrenador para sustituir a Quique y lo había hecho durante 5 partidos, pero la circunstancia, la coyuntura del club en aquel momento, y eso que había gente que decía que siga David, pero yo creo que la gente recibió de una manera muy positiva la llegada de Rubí.
Sí, una vez.
Por encima de que si hubiera venido, alguna gente decía que bueno, que venga Paco Gémez, Machín, no sé qué, pero sí que es verdad que, y en eso hay que estar de acuerdo, pero Arnau siempre fue fiel a Rubí, es decir, su idea era Rubí, su proyecto era Rubí, la palabra proyecto tiene que salir, y él decidió Rubí. No sé si ahora hubiera hecho lo mismo.
Bueno,
no lo sé.
No
pero
podemos saberlo.
No es una crítica hacia él, sino no. Él pensaba que él era el entrenador para lo que él quería, con los jugadores que él tenía, sabiendo que Rubí asumía y aceptaba la marcha de Moreno, que iba a venir un delantero que al principio era el Chucky Ferreira, pero el Chucky Ferreira decidió marcharse al Benfica y el segundo candidato era Borja, y llega Borja. Y no perdemos mucho más. Se va Aarón, que ya estaba claro que se iba a ir. Estaba Didac. Y luego se suba Pedrosa. Todo lo demás es lo que tenemos. Es decir, no ha habido ningún cambio brusco hasta el verano, que fue la marcha de Leo Batistao. Y la llegada de Buley, el Chucky y Alfa Semedo. Es decir, tenemos un equipo muy...
Y la salida cedido de Pipa. Bueno, que bueno, no llegó a
Pipa ni lo cuento porque no jugó ni un
bueno,
solo minuto.
Pero estaba ahí.
Pero no jugó.
Sí.
Y además vino Rosales
estaba
como
ahí.
Lateral.
Sí.
Que venía de jugar con, es decir, un jugador internacional con una experiencia en primera división.
Sí, claro.
Es decir, que no creo que fuera tan mal equipo, entre comillas, como dice, bueno, es que no está Gerard. Claro. Gerard lleva 4 goles en primera este año. Y Borja lleva 11. Por lo tanto, el cambio no era tan malo.
No fue mal.
Y con el sistema, a lo mejor, Gerard no funcionaba tan bien como con Borja. Estoy hablando hasta los últimos partidos donde se ha visto que el sistema no funciona.
Bueno, es que el sistema tiene una carencia de jugadores adecuados para el sistema. El otro día Rosales estaba reventado, literalmente. Nuestros laterales tienen muchísimos problemas para defender y para atacar, porque necesitamos en un 4-3-3 necesitamos jugadores de banda con recorrido, y bueno, pues yo creo que el problema es ese, que la plantilla no es la más adecuada para ese sistema, y realmente hay que ver si vamos a tener jugadores adecuados para ese sistema o no en la confección de la nueva plantilla. Y eso es lo que tiene que determinar el futuro del entrenador.
Ya, pero el entrenador debe asumir eso.
Tiene un problema. Yo, para mí, hay un problema de adaptación, porque es, pero también es verdad que a lo largo de los partidos hay momentos en los cuales el sistema tampoco, el dibujo tampoco está tan claro. Tampoco es un 4-3-3 tan claro, porque hay momentos en los cuales las cosas, hay movimientos que difieren. Pero bueno, también las circunstancias del juego a veces hacen que se modifiquen posiciones en el campo. Pero sí, el punto de partida siempre es el mismo. Y yo creo que en algún momento se debería haber probado alguna alternativa. Y de hecho ha habido partidos que a momentos el dibujo era otro a lo largo del partido. Pero el punto filosófico de Rubí es, ese es el sistema.
10 minutos para las 8:30 para poner el punto final, una pausa y nos tomamos un buen chocolate y una buena recomendación para que ustedes vayan a Beste Chocolate a comprar las mejores monas y monas del panda.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Nacho González, jugador de la Español B.
Y me quedan 8 asignaturas para acabar la carrera, arquitectura técnica, pero aquí, si no acabarla, pues que me quede a un pasito de ello y nada, a seguir con los estudios, porque bueno, también pienso que es una cosa de las más importantes el formarte. Al final, como somos personas y el fútbol, bueno, puedes o no puedes llegar, y aunque llegues, pues también se acaba, porque es una carrera corta.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Oh, 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 en la Danone Nations Cup. 8:22. Recuerden que mañana es la presentación oficial de una noticia que les adelantamos hace más de una semana. No la voy a desvelar del todo. Es sobre la Danone Nations Cup. Ya les dije lo que va a pasar en el mes de octubre, pero bueno, mañana que sea oficial, y mañana por la tarde haremos un especial de la Danone Nations Cup, así que hoy el especial lo hemos dejado aparte. Lo digo para que mañana estén muy atentos, porque en mayo va a pasar algo grande en Cornellá. Ahora nos, y algo grande va a pasar también en Beste Chocolate, porque si tú quieres las mejores monas de Barcelona y quieres una mona de chocolate del panda, también la vas a encontrar en Beste Chocolate. Pero te recomiendo, si quieres encargar la mona, si quieres ponerle alguna cosa especial o que no lleve, por ejemplo, algún tipo de intolerancia, ve primero a Beste Chocolate en Mi 305 o llama por teléfono al 93-118-2397, 93-118-2397. En Beste Chocolate, al margen de las monas, que de verdad os recomiendo que vayáis a hacer la reserva, porque si no os quedaréis sin. Y es importante regalar la mona, esa mona de Pascua, que es más con cosas del Español que os gustará. Y si no sois del Español y queréis una mona tradicional, también lo podéis hacer en Beste Chocolate. 1305, también encontraréis chocolates para todos los gustos e intolerancias, amplio surtido de trufas, pasteles personalizados. Y si queréis celebrar un bautizo, una comunión, un cumpleaños, ve ese chocolate, abierto de lunes a viernes. Y además, de lunes a viernes tienes un menú en ve ese chocolate, Mi 305, cerquita de la Clínica Sagrada Familia. Yo sé que Jorge va a ir a por la mona.
La mona.
Te has quedado así, de hecho, la mona del panda.
Sí, no paran de innovar, ¿eh? En vez de hecho, ve ese chocolate, siempre están haciendo cosas nuevas. La mona del panda me llama la atención, la verdad.
Yo la he visto en foto, ¿eh?
Luego me la tendrás que enseñar a ver cómo es.
A ver si te la enseñaré,
Sí, más tarde, porque los oyentes no pueden verla.
No, son cosas de...
A no ser que hagamos un streaming.
Podemos hacer un día.
Un día podríamos.
A través de Facebook Live.
Un día podríamos hacer un streaming, sí. Es una idea.
Sería divertido.
Pues yo creo que sí, sobre todo para quienes nos vieran. aquí cuando te vienes arriba y yo me voy en pequeñeciendo.
No, es verdad, tú eres más alto que yo.
Sí, pero tú tienes la voz más alta que la mía.
Bueno, más alta no significa que tenga más razón. 8 y 25, la última... No, la última pausa de... Porque nos tenemos que ir a Rombus. Cinco minutos para llegar a las 8:30 para poner el punto y final. Para los que se incorporan tarde, les recuerdo que hemos dado en directo el homenaje a Juan Segura Palomares en el auditorio que lleva su nombre en el club. Y no vamos a hacer más comentarios sobre algunas cosas que a mí no me ha parecido bien, pero por encima de todo está el propio Juan Segura Palomares, la familia y, bueno, y la institución. Pero no me asiente Jorge, pero él tampoco va a decir nada. Nos vamos a Rombus, consultoría global de servicios financieros, empresa de gestión patrimonial. Mañana tenemos también nuestro especial Rombus. Si tienes un plan de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios, que el día 2 empieza nuestro mayor problema, la declaración de renta. Bueno, a los que pagan, a los que les devuelven el dinero, encantados de la vida. Pero sí que hay un problema, que es que hay que hacer la declaración de renta. Y no como otros que tributan en países que no son de aquí, me refiero a europeos, y que hablan mucho de este país. A ellos, que no pagan los impuestos, mejor que se callen y que primero paguen.
Mensaje subliminal.
No, hombre, no. Lo digo por si alguno... Es que hay mucho boca chanclas.
Bueno.
Recordemos cómo está la clasificación al jugador más sólido y seguro de Rombus. Hermoso 5 puntos, Naldo 4, Diego López 3, Melendo 3, Pedrosa 2, Roca 2 y David López 2. Raro lo de Naldo, ¿eh?
Sí, es sorprendente.
Pocos partidos, Naldo, pero está ahí pugnando con Mario Hermoso.
Sí, el otro día... Es que el partido de Sevilla tuvo un par de cosas que a mí...
El penalti, por ejemplo.
No, la salida, la suplencia de Merendo.
Ah, bueno, pero sabes que decías de Hermoso.
No, no, la suplencia de Merendo y luego el cambio de Naldo. Porque ahí me quedé yo, realmente mis conocimientos futbolísticos...
No, es que ninguno tiene ni idea.
Pero esas dos cosas a mí me costó mucho digerirlas.
Yo creo que los entrenadores tienen un problema. Que se creen que son dioses.
Bueno, tienen sus
y propias
ideas.
Y nosotros tenemos un problema. Yo tengo un problema, ideas. Que yo me siento a veces un ser divino.
Bueno, yo sé lo que sé.
Solo sé que no sé nada.
Pero ignoro lo que ignoro.
Bueno, hablamos de Rombus, esta gran empresa financiera, empresa de gestión patrimonial, con solvencia, garantía y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Día 2 de abril empiezan las declaraciones de renta. Si tienes alguna duda antes de hacerla, consulta con Rombus. Gran Vía, Carlos III, 124, cerquita de donde tenemos el estadio de Sarriá. Teléfono de Rombus, 93-410-5156, consultoría global de servicios financieros, con garantía, solvencia y seguridad. Un minuto y medio, nos tomamos la última estrella y nos vamos. Bueno, yo me he quedado sin estrella. ¿Te la has bebido tú?
Bueno, es que he hablado mucho hoy, ¿no?
Pues sí. Hoy has tenido momentos de gloria.
No sé si son de gloria o no, pero parece que he conseguido meter baza.
Pasas un poco de la tuya, así en el vasito que tenemos aquí. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos, también a nuestra compañera Elena Rodilla, que no lo escuchará, pero es igual. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7 en Tiempo de Español. Recuerden que mañana hay una rueda de prensa a mediodía importante para el club. No es fichaje, ¿eh? Es una actividad, un acto que se va a celebrar en octubre. Acto mundial. Con eso les digo todo. Gracias, Jorge.
A ti.
Al miércoles que viene.
Un placer.
Con una buena estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Volvemos, como les decía, a las 7, en Tiempo de Español. Hasta mañana y que sean muy, muy felices.